Muy buenas tardes con todos, saludos a los presentes. Preparamos una ponencia no solamente relacionada en materia de trata de personas. Ciertamente nosotros tenemos unos frentes de trabajo que también es el tráfico ilegal de migrantes, como ha sido mencionado, y desapariciones. A lo largo de la presentación abordaremos estos tres. Inicialmente, cuando se creó esta dirección en el mes de octubre del año pasado, tuvimos que realizar un contexto, dimensionar o hacer un escáner de qué, en qué situación estaba el país para atender la situación de trata y tráfico. Sin duda nos encontramos frente a una serie de problemas. La primera era la falta de coordinación interinstitucional en un tema tan sensible como lo es la atención a víctimas de trata. Un registro inapropiado de casos, no sabíamos a ciencia cierta el numérico de casos. Hay un subregistro, de hecho, pero inicialmente tuvimos que abordar el trabajo para hacer una estadística mucho más sólida. Las capacidades eran limitadas, y no solamente las capacidades institucionales, las capacidades de formación de las personas y los recursos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? En este contexto era un caldo de cultivo, por así llamarlo, para que exista una dispersión y duplicidad de esfuerzos. El seguimiento a las víctimas era insuficiente, no sabíamos qué pasaba. Ellas, luego de haber recibido una protección, una restitución de sus derechos, no sabía qué pasaba con ellas, con estas personas. Era muy difícil, de hecho lo sigue siendo, es muy difícil hacer política pública cuando los datos no son muy precisos. Nuevamente, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, nos dio una observación de categoría 2, ¿sí? Porque encontró todas estas limitaciones. La participación de la sociedad civil fue muy positiva en este contexto, porque realmente a través de las fundaciones, las ONGs, quienes administran los albergues, las casas de acogida, suplieron el labor que no hizo el Estado. Una vez que rastreamos y mapeamos, identificamos, pudimos hacer unos avances que podemos dar fe, que han durado cinco meses desde que se creó la dirección en el Ministerio del Interior. ¿Cuál ha sido este? Primero, es un eje normativo que nos da vida, que nos da una legalidad en cada acción que podamos hacer los funcionarios públicos. Desde el 2014 ya se tipifica. Básicamente se incluyen todos los elementos del protocolo de Palermo que constan en esta norma. El 2017 fue un año extremadamente importante para el trato de este fenómeno en el Ecuador. Se sancionó en la Asamblea la Ley de Movilidad Humana con un capítulo expreso. El reglamento de la ley y en el Estatuto Orgánico del Ministerio del Interior se creó una dirección a cargo del tema. Empezamos con 4 funcionarios y ahora somos alrededor de 11. Siguiente, por favor. Este es el comité, son 3 instituciones responsables, cada una tiene un nombre y un apellido que tiene que, por ley, tiene que otorgar recursos públicos, atender a las víctimas, prevenir que estos delitos sucedan en el país, sancionarlos también, pero sobre todo restituir los derechos que han sido vulnerados por parte de un victimario. ¿Sí? Es importante que aquí la participación de la sociedad civil ya es contemplada en la ley. En el eje operativo, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado 2.090 casos o noticias de eventos a nivel nacional. Luego de hacer un registro de distintas unidades de la Policía Nacional, de Inteligencia, Policía Judicial y DINAPEN, hemos visto, por ejemplo, que el tráfico ilícito de migrantes se da en estas zonas. Ya sabemos dónde es alto, medio, bajo. Ya podemos hacer política pública focalizada. Lo propio en materia de trata de personas. Ya sabemos que las modalidades de trata ocurren en estos sitios. Ya podemos, con los recursos limitados, podemos focalizar estos esfuerzos. Conocemos con más detalle cuál es el perfil de las víctimas. El 40% son niñas, 59%. Por ciento son adultos, corresponden a ese género, lo que mencioné. Dividimos el análisis en 2 fases, la primera del 2010 al 2016. Y este es el producto que podemos presentar. y una segunda solamente del 2017. Y el 2017 hemos hecho un ejercicio adicional. Que este problema, que es, realmente fue un problema, la sistematización de casos, sea algo del pasado. Ahora creamos un registro de casos, donde los agentes que llevan estos casos pueden ya ingresar. Esa tarea la estamos haciendo ya, va a durar durante todo el mes de marzo y todos los casos del año 2017 vamos a conocer la trazabilidad. Les voy a hacer un ejemplo, por favor, de cómo está funcionando el sistema para que a futuro ya no existan estas problemáticas. Hay un portal web que, además de ser un sistema, es un repositorio. Aquí vamos a cargar todos los debates, los conceptos, la legislación, biblioteca, campañas. Podemos denunciar acá, inclusive, ciertamente informar a la ciudadanía. Una persona va a receptar el caso si conoce, por ejemplo, en redes sociales. Nosotros vamos a abrir una investigación. Este es el registro de casos que hemos creado para el año 2017 y 2018. Si un voluntario nos quiere dar su número de cédula, por favor, les agradeceríamos. Sonia, por favor. Es una compañera del Ministerio de Trabajo. 17, 15, 17, no. En evento, por favor. En evento, abajo. Sí, puedes ingresar al... Perfecto. Si vemos a mano izquierda, vamos a ver todas las caracterizaciones que deben ser llenadas. ¿Cuándo se creó el evento? ¿Quiénes fueron las víctimas o victimario? ¿El sospechoso? Si es que la judicialización, judicatura, nos debe informar qué pasó con estos victimarios, cuál fue el estado, cuál fue la sanción de estas personas. Nuevamente, ¿nos repites, por favor, Sonia? 17, 15, 63, 61, 38. Ya, sabemos, esto se conecta automáticamente con el registro civil, sabemos su estado civil, su cédula, si tenía antecedentes penales, si es que ha sido divorciada, si es que sexo, etcétera, etcétera. Ya podemos saber el perfil de la víctima y victimario. Algo que no podíamos hacer antes, ahora ya contamos con esa herramienta. ¿Sí? Siguiente, por favor. Inclusive aquí tienen que reportar las instituciones del eje social. Vamos a saber qué atención psicológica recibió. Si es que el Ministerio de Trabajo pudo hacer alguna vinculación laboral, si es que nuestro Ministerio de Educación pudo ingresar al sistema educativo, etc. Otro eje de trabajo ha sido las campañas. Desde el 2012 al 2017 hemos sensibilizado a cerca de 260.000 ciudadanos. Para esto usamos dos hashtags. La trata es un delito, que fue tendencia, también hay que medirse en eso, en redes sociales. Fuimos tendencia en el mes y día de la trata, en el año pasado, y no al tráfico de migrantes. Estos son los ejemplos que está haciendo el Ministerio de manera permanente en redes sociales. La capacitación, por ejemplo, una compañera ha estado una capacitación a madres en San Lorenzo, ¿sí? Cómo atender estas víctimas de trata, en ferias en Cayambe. Nos desplegamos de manera permanente en todo el territorio nacional. Siguiente. Pero lo más importante, quizás, hemos tenido un acercamiento con las víctimas. Este acercamiento ha sido a través de mecanismos lúdicos, pero también charlas. Queremos recibir de ellas el aporte. A veces las soluciones son mucho más sencillas de lo que podemos saber. Ellas nos han nutrido mucho de esos elementos para saber por dónde podemos trabajar. El tercer eje es un eje investigativo. Hay un fenómeno muy poco usual en el país, que es la desaparición vinculada a un delito. ¿Sí? El suceso de Emilia Benavides, que ocurrió hace muy poco en Loja. Loja, una ciudad tranquila, fue desaparecida, fue captada por una persona, Emilia, una niña de 9 años. Fue violada y posteriormente asesinada. La formulación de cargos, el delito primero, el que consta, es el delito de trata de personas bajo la modalidad de pornografía infantil. ¿Qué hicimos para prevenir esto? Y hemos venido trabajando cerca de un año con el ministro Navas. Creamos un aplicativo móvil para prevenir las desapariciones en general, no solamente las, y muy puntualmente las de alto riesgo. Ahora les comento. Con el aplicativo móvil estamos buscando y registrando a personas que se encuentran sin identidad, a pedido de las asociaciones de familiares de desaparecidos. Ingresamos toda esta información a un portal que es Desaparecidos Ecuador. Si es que un menor de edad corre riesgo, inmediatamente estamos desarrollando convenios con medios de comunicación y también con la red social Facebook, la empresa gigante Facebook. Cuando desaparece un menor de edad desde el mes de abril y está en alto riesgo, a manera de ejemplo, el caso de Emilia, todos recibiremos en nuestro celular una notificación que diga: ayúdanos a encontrar al nombre de la persona desaparecida. ¿Sí? Este es un ejemplo. Esto es un agente que subió el caso de visita en esta página, desaparecidosdeecuador.gob.es. Uno se puede descargar el afiche acá, el afiche recomendado. Si saben algo también, podemos escribir una información, le llega al correo de la persona. Estamos haciendo visitas, esto no tiene mucho que ver con el fenómeno de trata y tráfico, pero registros en casas de acogida, albergues, con este aplicativo móvil. Por ejemplo, la semana pasada fuimos al Lorenzo Pons en Guayaquil y registramos cerca de 200 personas que no sabíamos quiénes eran. No sabíamos quiénes eran y están en la página. Eso está en la segunda. Siguiente, por favor. Innovaciones tecnológicas. Nuestros policías no pueden resolver casos si no tienen un adecuado manejo de explotación de tecnología, de explotación informática. Esto es más o menos cómo opera un agente informático, ¿sí? Cómo funcionan las redes de pornografía infantil. Este fue el caso Orión en el 2017. Tuvieron que hacer un mapa de redes primero para ver qué países estaban recibiendo esta pornografía, quiénes fueron los quienes comercializaron, quiénes empezaron a difundir este material. Hicieron un análisis por IPs, cuántas veces esta persona ha ingresado y van haciendo un perfilamiento de la víctima. Y eso permite que cuando vayan a un juzgado puedan formular cargos mucho más sólidos con una persona. Y un análisis de las organizaciones criminales a través de una triangulación de llamadas. Esto es lo que maneja nuestra policía. No todas las personas saben qué es lo que hace nuestra policía, pero hay que contar que tenemos una policía muy, muy profesional y ha resuelto casos muy, muy, muy difíciles. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros desafíos? El primero, creo que es la consolidación del comité interinstitucional. Trabajar con 13 instituciones, ponernos de acuerdo, no ha sido sencillo, no ha sido una tarea menor, pero sí existe un compromiso, y ese compromiso es permanente. La atención de casos, pues ahora, solo como un simple chat, por llamarlo así, tenemos reuniones permanentes con los delegados oficiales. Atendemos casos de manera física en los puntos migratorios, por ejemplo, y nos movilizamos a atender estos casos, ya porque sabemos que hay una ley que nos obliga a responder en función de las víctimas. El segundo desafío es que todos nuestros agentes de la policía empiecen a sistematizar sus casos. Ese es el gran paso, pasar del parte web, del parte llenado a mano, a un parte digital. Todo el desarrollo de la normativa secundaria está en proceso y hemos dado algunos avances. A manera de ejemplo, el protocolo de actuación es el que tiene mucho mayor grado de avance. Y finalmente, la visibilidad del problema y sensibilización. Somos conscientes que hay muy poco conocimiento, sobre todo en territorio, de lo que pasa. Hay número de denuncias, sabemos que el subregistro todavía es muy alto y no sabemos a ciencia cierta frente a qué dimensión de problema tenemos. Todo esto esperamos que conste en un solo documento, que va a ser nuestro Plan Nacional en materia de trata. ¿Sí? Ya tenemos un diagnóstico inicial y estamos iniciando un proceso de socialización en territorio. Muchas gracias.